Ya viene Yakarta. Es un viaje sonoro a 1973 de la mano de mujeres, disidencias sexuales y de género que vieron cambiar su vida de golpe desde la región de O'Higgins. A 50 años del golpe cívico-militar en Chile, queremos contribuir a mantener viva la memoria de aquella infamia y el impacto que tendría en las vidas de las personas señaladas para siempre. Los relatos cortos de estas grandes historias invisibilizadas nos recuerdan hoy lo importante que es poner atención a las señales y anticiparse a los hechos para que no se repitan. Este podcast es una iniciativa de la Dirección de Cultura, Patrimonio y Extensión, el Instituto de Altos Estudios Audiovisuales y el Laboratorio Regional de Estudios de Género de la Universidad de O'Higgins. Esto es Ya viene Yakarta Podcast. En 1973, Iris tenía 15 años. Su padre, cesante por asuntos políticos y antes ferroviario, había muerto hace algunos años. No tenía posibilidades ni expectativas de tener una educación y alcanzar un mundo mejor que el que le proporcionaría la calle. Esto vino a cambiarle a ella el gobierno de Salvador Allende. Iris recuerda su implicación en política como algo tremendamente importante. En estricto rigor, era una niña vestida con delantal de colegio.
Y esperamos el gobierno de Allende por mucho tiempo, con mucha esperanza, con mucha ilusión, esperando salir un poco de la pobreza y que además este gobierno diferente nos diera libertad, dignidad y esperanza en tener una vida mejor. En ese momento había un ambiente de mucha alegría, de mucha amistad, de muy preocupado del uno del otro. Éramos todos para uno y uno para todos. Era como así en esa época, por lo menos lo que yo viví. Era de mucha alegría, el trabajo era muy alegre, el trabajo era con mucho cariño. Cosas que desgraciadamente no se ve ahora, porque uno está preocupado ahora de otras cosas, antes no. Me preocupaba del otro y me preocupaba de la persona, no de quién era, de cómo era, no. De la persona específicamente, del sentimiento, de lo que quería, de su libertad, de su esperanza.
Iris fue dirigente, trabajó por la Escuela Nacional Unificada. No sé si por contraposición al presente, insiste una y otra vez en el amor que por aquellos tiempos se ponía en el trabajo. No puedo contar las veces en que Iris ha mencionado la palabra alegría y la palabra ilusión, que parece haber desaparecido hoy del vocabulario chileno.
Bueno, mi prioridad siempre fue el tema político. Entonces, si tuve pololo así poco, todo de izquierda, por supuesto. Pero no algo serio hasta que encontré a mi marido, al que hoy, mi marido que fue el que lo encontré justamente en el tema, en el gobierno de Salvador Allende. Desde ahí que estamos juntos. El golpe de Estado fue, principalmente para mí, por ejemplo, fue como un golpe de abajo todo tu sueño, una realidad muy distinta, una falta de esperanza, una falta de amor. Fue muy, muy malo, muy negro, muy trágico.
Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo.
El día del golpe para mí fue muy, muy frustrante, sin poder hacer nada que pudiera cambiar. Además que nosotros no teníamos, esta generación no tenía conocimiento, mucho conocimiento de lo que era el golpe de Estado. Un golpe de Estado. Lo más claro, por ejemplo, que yo tenía, que por la edad supongo, que en todas partes antes del golpe me llama la atención y que todavía me llama la atención, cuando en las paredes estaban escritos "Ya viene Yakarta". Yo, para mí, eso es el inicio del golpe.
A continuación se dará lectura al bando número 1 de la Junta de Gobierno Militar. Se advierte a los ciudadanos que cualquier acto de sabotaje en todo tipo de actividades nacionales, como empresas, fábricas, medios de comunicación o de transporte, etcétera, será sancionado en la forma más drástica posible, en el lugar mismo del hecho y sin otra limitación que no sea la determinación por las autoridades del caso del o los responsables.
Lo que había pasado en Yakarta, nunca, nosotros, yo creo que los jóvenes nunca nos imaginamos que podía pasar acá. Pero ese fue para el inicio. Y fue muy terrible, fue como si le cortaran a uno una parte. Como muchos dicen, empezó una noche muy negra, sin ver la luz, sin ver el sol, sin tener nada en las manos, después de haber tenido toda la esperanza, el brillo, la luz. Se encuentra un día con que no tiene nada. Porque además el líder que uno creía un líder y el personaje que uno creía que iba a ser la esperanza o la solución para que uno mejorara, no estaba. No estaba, y de la forma que no estaba era muy dramático, era muy terrible.
Los aviones siguen atacando al Palacio de la Moneda. Ahí van.
Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente.
Yo creo que los errores son específicamente, no son errores que se cometieron al azar, que los reaccionarios pueden decir que son errores, sino que Allende cumplió un programa que estaba destinado a mejorar la vida del pueblo, a darle dignidad a los jóvenes, a darle un futuro mejor. Por lo tanto, aquí la derecha, en este caso, reaccionó de una forma violenta. Lo que Allende pretendió fue entregarnos a todos una parte de lo que era Chile. No a unos pocos y a los otros nada como estaba en ese momento. Era dividir un poco la ganancia, digamos. Yo, para mí, el error más grande que cometió Salvador Allende fue no parar antes a la derecha. Y pararla firmemente, porque ellos no tuvieron ninguna piedad por algo que ni siquiera les significaba mucho en su vida, sino que era solamente un tema de dinero y de poder. Y eso no lo iba a menoscabar como persona. En cambio, nosotros estábamos muy por debajo de ellos y ellos no lo permitieron. Y fue muy brutal el cambio. por todo lo que pasó, por todo lo que se formó en ese momento.
Resulta difícil imaginar los escenarios que barajaba Allende entonces, las sendas alternativas por las que caminó en su mente, tratando de evitar lo inevitable. Pero el tiempo parece hablar por boca de Iris. El error fue no parar a la derecha y hacerlo firmemente, porque ellos no tuvieron ninguna piedad.
El día 11 de septiembre, día del golpe, estaba donde una hermana que vive en la Villa Centinela. Había ido antes porque ella trabajaba, yo a verle un poco su niñita. Y ese día en la mañana, ella me mandó a comprar el pan. Y vine desde la Villa Centinela a la panadería San Fernando, que está atrás del Liceo de Niña. Llegué ahí, había una fila para comprar el pan. Y en ese momento empezaron comentarios de que había habido un golpe, de que Salvador Allende estaba bombardeando La Moneda, que todavía no la bombardeaba, pero estaban ahí peleando, que estaba todo eso ahí. Y en ese momento llegaron los comentarios. Aquí había una concejal que antes se llamaban regidores, y que era Silvia Costa, que era del Partido Comunista. Y habían unos profesores conocidos, que era la Susunelli, Santana, y otros personajes que eran profe, y me contaron, y Buscovich, que era un profesor del Liceo de Hombres. Y contaban ahí que los habían detenido en la Plaza de San Fernando. Y yo me empecé a poner muy nerviosa, porque, bueno, yo con la edad que tenía, además no tenía mayor conocimiento de qué se trataba y todo eso, y me devolví donde mi hermana sin comprar el pan. Me devolví a pie donde mi hermana. Y mi hermana ya sabía por la radio, mi hermana nunca fue tan metida en nada. Y ella me dijo, yo llego allá, y una reacción muy rara tuve, que le digo, yo me tengo que ir al partido. Entonces ella se puso a llorar y me dijo que no, que cómo se me ocurría irme para allá. Yo le dije, no, me tengo que ir. Yo me puse una manta y me venía, y me doy cuenta que la manta tenía la insignia de la J. Y mi hermana me toma y me la muestra, y yo me la saco y la tiro arriba de la casa de ella. Y me fui. Ella se quedó llorando, pensando que no me tenía que ir, y me vine. Me vine a la población San Martín, que eso queda bastante lejos, de un extremo a otro. Y antes de llegar a mi casa, me vine a pie. Antes de llegar a mi casa, pasé por el partido. Y en el partido había gente y estaban quemando algunos documentos. Y me dijo un compañero, me dijo, no, tienes que irte, espera en tu casa y vamos a ver qué vamos a hacer. Yo era bastante conocida aquí en San Fernando, y vamos a ver qué hacemos con la gente. Así que pasé por ahí y me fui a mi casa. Llegué a donde mi mamá lloraba y todo eso, porque, bueno, porque ella ya se imaginaba o conocía más de este tema. Lloraba mucho por lo que estaba pasando. Y en eso supimos por la radio en que del bombardeo a La Moneda. Y mi mamá le dijo, yo le dije a mi mamá, sabes, mamá, no me puedo quedar aquí. En eso yo tuve una visita de un compañero que me dijo, mira, tienes que irte a tal lugar. Y ya dije yo, me puse ropa, me cambié ropa, me arreglé como para pasar frío, para andar por ahí caminando, todo eso. Y sin que mi mamá quisiera, pero yo creía en ese momento que estaba en peligro. No sabía de qué peligro, porque todavía yo no dimensionaba lo que estaba pasando. Y me Le dije a mi mamá me abrazó, lloró conmigo y me dijo, está bien, que lo único que me pidió es que yo la mantuviera de alguna forma informada. Me fui a juntarme con los compañeros, me dejaron en una casa de seguridad un día, en el día, en la noche me llevaron a otro lugar y en ese lugar habíamos puros jotos, habíamos como ocho. Pleno centro de San Fernando, donde pasaba la patrulla para allá, para acá, para todos lados, y nosotros muertos de miedo. Escondidos sin ni siquiera que tuviéramos, no sé, pues una pistola de juguete, por ejemplo. Nada. Solamente me acuerdo que en esa casa había una noria. Y nos dijeron de que si algo. Si la patrulla se paraba, porque nosotros podíamos ver la patrulla afuera, si se paraba, nosotros teníamos que meternos a la noria. Bueno, afortunadamente eso no ocurrió. Estuvimos toda la noche ahí. Al otro día, todo el día esperamos que bajara de nuevo la oscuridad y me llevaron a otro lugar a mí. Bueno, igual bajó desde que yo volví desde donde estaba. Volví después en octubre y volví a clase como normal, muy preocupada, pero más o menos normalizado, digamos. Y hasta mi detención. Y a mí me detuvieron el 16 de julio del 74, en mi casa. Salí de vacaciones de invierno, yo estaba en cuarto medio. Salí de vacaciones de invierno y había ido, yo estaba pololeando ya con mi marido y había ido a su casa a ver una comedia, porque en mi casa no había televisión. Fui a ver una comedia, él no estaba, mi marido estudiaba en la Universidad de Chile. Pero en ese momento había llegado y andaba jugando al fútbol. Cuando estoy ahí y de repente llega un vecino y me dice, sabe que la buscan en su casa. Su mamá dijo que se fuera. Yo encontré muy raro eso y yo le pregunté a él, ¿quién me buscaba? Y él me dijo, no, su mamá dijo que se vaya. Yo salí a la puerta y vi en una cuadra, más allá de mi casa, un camión de militares. Y me pareció muy extraño, me dio mucho susto, me quise arrancar, pero encontraba de que no sabía dónde ir y tampoco tenía, no estaba preparada para eso, fue más el miedo nomás. Y seguí caminando. Caminé, cuando di la vuelta hacia mi casa, había otro camión de militares en la esquina de mi casa. Y estaba mi mamá en la esquina de la casa. Así que caminé muy asustada, caminé hasta la casa y me encontré ahí con militares armados que estaban en la calle y un grupo de la CNI que eran detectives, al cual yo conocía a dos, porque eran amigos de mi hermano que era entrenador de box. Y ahí estuvimos conversando, yo ingenuamente, bueno, yo creo que vi muchas películas en esa época, le pregunto a ellos si tienen una orden de detención. Entonces me acuerdo que me, oye, ¿de qué estás hablando? Nada que ver, anda, cámbiate ropa, porque yo andaba con delantal de colegio. Y dice, cámbiate ropa, abrígate bien, porque te vamos a llevar. Y salí, me subieron al camión de los militares, adelante. Iban un camión atrás, lleno de militares, con metralletas, o sea, una cuestión. Pero, bueno, ustedes se imaginarán, pues yo era muy delgadita, muy flacuchenta. Habían dos camiones de militares, con metralletas. Con el acordonado, bueno, la gente de la población San Martín salió a la calle a mirar. que eso igual yo lo agradezco porque está bien, pues eso es parte de la memoria de la gente. Y me llevaron me dieron la vuelta para llevarme hacia, bueno, en ese momento no sabía, había un hermano mío en una esquina. Y yo le digo al que iba al lado, que era el de la CNI, que era detective y que yo lo conocía, le digo, mira, ¿sabes qué? Está mi hermano. Y si mi hermano me ve aquí con ustedes, mi hermano se va a volver loco. Yo era la menor en mi familia y era muy regalona. Entonces le dije yo, capaz que pase algo. Entonces él me dice que me esconda. Y me baja la cabeza y me escondió. Me fui. Y llegamos a investigaciones. Al cuartel de investigaciones, ahí nos sacaron, me bajaron y al bajarme me entraron a una pieza donde había varios jóvenes, todos conocidos, que eran compañeros, estudiantes, todos, y lo que vi en esa pieza. Ahí nos sacaron las chaquetas, nos sacaron los cordones de los zapatos. Y nos sentaron en el suelo con las manos amarradas atrás. Todo ese rato, hasta la noche, cuando llegó la noche, habían ya empezado anteriormente a interrogar, porque ahí interrogaban en la noche, en investigaciones. Llegaron los militares, llegó un militar así, el capitán Manríquez, que era el que dirigía todo ahí. A nosotros nos llevaron a una sala, porque las celdas que habían estaban llenas, llenas, llenas de gente. Nosotros, en ese grupo que yo estuve detenida, en ese grupo, solo en ese grupo, habíamos 36. Y habían dos celdas ahí en investigación y no, a nosotros nos pasaron a una sala nomás. Y nos pusieron, había un baño al lado, pero nos cerraron el baño y nos pusieron en la puerta del baño puros balones de gas. Que en la noche uno de los detectives, yo no me acuerdo bien de los nombres, nos dijo que si metíamos bulla o pasaba algo, él iba a disparar a los balones de gas. Y que esto era como una bomba, ¿ya? Nosotros con mucho susto, como les digo, éramos muy chicos. Yo siempre hago la comparación de los jóvenes de 15 años de esta época a los jóvenes de 15 años de esa época, éramos muy, pero muy distintos. Y ahí en la noche, cuando empecé a interrogar, se escuchaba la música de Strauss. Los vals de Strauss. Manríquez ponía la música para que no se escuchara la electricidad. Hay un libro voy a pasar, que hizo un compañero que estuvo detenido con nosotros, el director del liceo, el inspector general del liceo comercial, el señor Muñoz, que está muerto ahora en esta época, y el cual también tuvo su hijo, Marcelo, junto conmigo. Él hizo un libro que se llama Al compás del vals de Strauss y es la vivencia de ahí. Bueno, ahí no estuvimos hasta que me tocó interrogatorio. Bueno, cuando iban pasando los jóvenes, llegaban en muy malas condiciones, muy malas condiciones, hasta que me tocó. Bueno, estuve primero en investigaciones de San Fernando. Estuve ahí unos días, de ahí nos pasaron, Ahí estuvimos separados los jóvenes de los adultos, que mayoritariamente eran trabajadores, profesores o de otro lado. Y los otros éramos todos estudiantes, de ahí nos llevaron a la cárcel de San Fernando, incomunicados. Cuando llegamos a la cárcel fue algo muy emotivo, porque llegamos a pie, pasamos todos encadenados, pasamos por la plaza de San Fernando para llegar a la cárcel. Y fuimos entrando para que nos revisaran. Y nuestros compañeros que ya estaban detenidos ahí se pusieron a cantar. Cantaron todo ese rato hasta que nosotros tuvimos la celda y siguieron cantando en la noche. Estuvimos ahí en una celda más que deprimente, que era un cuadrado de cemento con una ventana que no tenía ventanas, tenía unos fierros y unas payasas que eran de paja, que estaban llenas de piojos. Y ahí nos tuvimos que quedar ese día, esa noche, las dos nomás que estábamos ahí, que era una profesora, que era Ángela Moya, y yo, que éramos las dos de este grupo, dos mujeres de este grupo que caímos, porque los otros eran todos hombres. Y nos quedamos ahí al día siguiente, incomunicadas igual, pero nos sacaban al patio. Pero no podíamos ver más gente y había otra celda donde habían políticas y comunes. Las políticas se portaron muy bien, nos recibieron, además que yo era muy chica, entonces todo me cuidaban, me trataban de que fuera muy cálido, estuvieran ahí con cariño, con mucho respeto. Y las comunes también, se portaron muy, pero muy bien con nosotros. Nos ayudaron mucho, un poco a sobrellevar ese momento muy difícil de que uno, yo no tenía ni idea, ni conocía la cárcel de San Fernando, y bueno, ninguna en realidad. Y de ahí estuve hasta el mes, a fines de mes de septiembre, no, a fines de agosto, porque mi cumpleaños, que es en agosto, lo pasé ahí. Y estuve ahí, no, ya estaba en libre plática en agosto, sí, porque mi mamá me fue a ver. Y después de ahí nos sacaron a Rancagua. No me acuerdo bien si fue a fines de agosto o a principios de septiembre que nos sacaron a Rancagua en un bus. Tal mala suerte, ahí al frente de la cárcel de San Fernando está el Liceo Niña, donde yo estudiaba. Y resulta de que cuando me sacaron a mí estaban en recreo y mis compañeras que estaban en el segundo piso del liceo empezaron a gritarme. Y bueno, esto no les gustó a los militares, así que nos devolvieron hacia la cárcel de nuevo. Y bueno, lo que supe es que habían tocado la campana y que habían entrado a las salas para que nos pudieran sacar. Nos sacaron, yo iba sentada en el primer asiento con mi compañera y delante mío iba un militar con una bayoneta que me llevaba pero muy asustada. Bueno, más atrás los compañeros iban tratando de dar ánimo a algunos, en ese sentido mis compañeros que yo los adoro, los quiero mucho. Tengo un cariño muy especial por ese grupo, porque conmigo fueron, no sé, pues fueron una parte súper importante para mi sobrevivencia mental, digamos. Pensar en que sigo siendo la misma persona, no, no. No, nunca volví a ser la misma. Nunca. Primero, uy, oh, esto me emocionó. Esta pregunta me emocionó. No, pues mis sueños todos murieron. Y así sido muy difícil. Muy difícil volver a... volver a empezar, hacer una vida nueva. O sea, todos los sueños que yo tenía, nada se cumplió porque yo fui una persona que no pudo estudiar porque no tenía los medios. Y una persona sin estudio, difícil. Estuve, sí, afortunado, y eso sí quiero decirlo, un hombre que estuvo siempre conmigo, que fue mi pareja, que es mi esposo, el padre de mis hijos. Siempre me apoyó, siempre estuvo conmigo, siempre luchamos juntos para salir adelante. Lo que uno cree salir, me ha costado mucho llegar a donde estoy. En todo sentido, sentimentalmente, emotivamente, económicamente. No, pero fue... no soy ni la mitad de lo que pudiera haber sido, creo yo, en esas circunstancias por las cuales luché. Yo creo que mis convicciones ideológicas, lo que pienso, lo que creo y que todavía pienso de que puede existir, a lo mejor no para mí, sino para mis nietos, o a lo mejor ni siquiera para ellos, pero sí creo que puede haber un Chile mejor, donde ellos puedan, como dijo Salvador Allende, andar libremente, educados, sin que tenga que uno endeudarse para educarse, tener derecho a enfermarse. Yo he estado muy enferma y me ha sido muy difícil. En ese sentido, no, yo no he cambiado. Creo que incluso más, creo que se reforzó después de ese tremendo dolor, de esa tremenda lucha. No podría estar fuera. Tengo que estar ahí, no, por supuesto que no en primera línea ahora por un estado físico que tengo, pero sí estar. O sea, no podía dejar de estar.
Como en un acto de justicia poética con Iris, casi 50 años después de que le arrebataran su delantal, una generación de niñas distintas, pero con la misma esperanza, saltaron los torniquetes del Metro de Santiago con idénticas reivindicaciones. ¿Cómo no pensar en 50 años perdidos desde el punto de partida? Pero ¿cómo no seguir creyendo en la alegría y la ilusión de Iris hace 50 años? Agradecemos a Iris Martínez por compartirnos su experiencia. El podcast Ya viene Yakarta es un proyecto de la Universidad de O'Higgins en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar. Dirección, Ricardo Carrasco. Producción, Clemencia González. Contenido y libreto, Rocío Angulo. Conducción, Soleá Montoya. Música original, Guillermo Morán. Coordinación de producción, Paula Valenzuela. Coordinación de grabaciones, Francisco Sepúlveda y Jonás Reyes.